¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos.
Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia.
En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
Univisión Reporta es un podcast de euforia.
¡Salí con miedo a las calles! ¡Viva! ¡Somos mujeres!
¡Es diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente!
En Nuevo León, México, han desaparecido 900 mujeres en los últimos 5 años.
Busco a mi hija, Ana Gabriela Nolasco, desaparecida desde el día 28 de mayo del 2020.
Y mi hija pues está desaparecida desde el 5 de junio del 2022.
Pero las autoridades estatales dicen que no están desaparecidas, sino que no han avisado dónde se encuentran.
Porque las fiscalías no abren una carpeta de investigación con una persona no localizada. Si la abren con una desaparecida.
Nada, 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 nada. Nunca hicieron nada, nunca buscaron nada.
Cuando ocurrió el asesinato de Devani Escobar, la periodista Alejandra Barriguete decidió hacer un reportaje para N+ y se adentró en el laberinto de las desapariciones de Nuevo León. Hoy nos va a ayudar a entender a qué se debe la crisis de desapariciones en el estado de Nuevo León en México y cuál ha sido la respuesta de las autoridades.
Dice, es que no están desaparecidas. Nosotros las buscamos así, pero en realidad pues se les acaba la pila del teléfono o no le avisaron a sus papás dónde estaban, pero no es que estén desaparecidas.
Hoy es lunes 8 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Alejandra, publicaste un gran artículo sobre mujeres desaparecidas en Nuevo León. ¿Cómo llegaste a este tema y cómo decidiste escribir esta historia?
Pues mira, en realidad todo esto comienza en abril del 2022. En aquel mes desaparece Devani Escobar en Nuevo León. Su caso se volvió muy icónico porque cuando comienzan a buscarla, había una última foto de dónde estaba ella. Ella desapareció en una zona de carretera ahí en Nuevo León. A raíz de su desaparición, en la siguiente semana, se da la noticia de que hay 3 mujeres más desaparecidas en condiciones muy similares. Y de pronto, desde N+ Focus, decimos como, ok, vamos a seguir este caso. En aquel momento, mi compañera Itzel Cruz se fue a Nuevo León. Estuvo allá prácticamente un mes haciendo toda la cobertura de lo que estaba pasando, paso por paso, qué pasaba con Devani y después qué pasaba con las otras mujeres que habían desaparecido, María Fernanda, Yolanda, que fueron los casos más icónicos en aquel momento. Entonces, pues eso, en un primer momento, la idea era cubrir esa historia, qué estaba pasando con Devani y qué estaba pasando con las otras mujeres que desaparecían. Después de eso, en N+ Focus somos una unidad de investigación, entonces procuramos hacer pues periodismo de mucha profundidad, de largo aliento, y ahí es cuando nos damos cuenta que no es Devani, no es María Fernanda, no es Yolanda. Es algo que está sucediendo en Nuevo León y nos damos cuenta que hay mucho más de lo cual hablar, que no es nada más estos tres casos que hayan ocurrido de alguna manera aislada, sino que es un modus operandi en el cual las mujeres desaparecen, mujeres de cierta edad, en lugares muy específicos de Nuevo León, y qué está pasando, además, las autoridades, qué están haciendo y desde hace cuánto se está dando eso.
A ver, cuéntanos un poco sobre esta situación alarmante que está ocurriendo en Nuevo León, no casos aislados, sino una crisis auténtica con las mujeres desaparecidas, porque generalmente estamos hablando de mujeres. Compártenos, no sé, algunas cifras para poner esto en su trágico contexto, para entenderlo mejor.
Claro. Pues mira, justamente en Nuevo León actualmente hay más de 900 mujeres que permanecen desaparecidas. Es decir, que en algún momento desaparecieron, nunca fueron localizadas, porque a las autoridades les gusta defenderse diciendo que sí, que desaparecen, pero que a muchas las encuentran. Pero hay más de 900 mujeres que permanecen desaparecidas, que no sabemos cuál es su paradero, que algunas llevan años desaparecidas y que las familias no tienen más razón de ello. Entonces, ahorita que entramos un poco en este tema de las cifras, es muy alarmante que haya más de 900 mujeres desaparecidas en un estado, pero es más alarmante las acciones gubernamentales que van de la mano con esto. ¿A qué me refiero y a qué quiero ir? Si se registra como desaparecida, lo que las autoridades pueden hacer de inmediato es abrir una carpeta de investigación de inmediato, desde el segundo uno que desaparece, que se denuncia como desaparecida. Pueden pedir geolocalización, sábana de llamadas, pueden tener una serie de medidas que hacen que la búsqueda en las primeras horas sea o no exitosa. ¿Qué hace Nuevo León? Que solo registra uno de cada cuatro casos de esta manera y entonces el resto las registra nada más como no localizadas. Y en no localizadas no se presume necesariamente que están siendo víctima de un delito y no se pueden tomar estas mismas medidas que te acabo de comentar.
¿Y por qué no catalogarlas todas como desaparecidas y así activar, digamos, el proceso más ambicioso de investigación?
Pues justamente eso es lo que nosotros preguntábamos a las autoridades. Nos reunimos con la Secretaría de Mujeres, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Local de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda, pues justo lo que nos dice es que nosotros tenemos ciertas herramientas y la Fiscalía tiene otras, y al no ser registradas como desaparecidas, nosotros como comisión no podemos actuar más allá. Pero las autoridades lo que dicen es, y eso viene en el reportaje, una entrevista a cuadro, planeada incluso, donde sabía la funcionaria que la íbamos a entrevistar de ese tema, dice, es que no están desaparecidas. Nosotros las buscamos así, pero en realidad, pues se les acaba la pila del teléfono, o no le avisaron a sus papás dónde estaban, pero no es que estén desaparecidas.
No son desapariciones. Nosotros las buscamos como si estuvieran desaparecidas, pero no están desaparecidas.
Entonces, pues al presumir este tipo de cosas, de inmediato se hace, como acabamos de mencionar, que las autoridades no tienen perspectiva de género, no tienen una urgencia real por buscarlas y las primeras horas, como lo sabemos en cualquier caso, siempre son vitales.
Nosotros las buscamos como si estuvieran desaparecidas, pero no están desaparecidas. Sí, nosotros las hemos localizado porque ha habido una falta de comunicación. Sí, porque falta de comunicación me refiero a las que no se les terminó el celular, o que no avisaron que se iban a quedar en casa de alguna amiga, o porque salieron de su domicilio y no le avisaron a la mamá.
Es la directora de la Comisión Local de Búsqueda quien insiste en que no son desapariciones, sino personas no localizadas.
Aquí en Nuevo León no hay una ola de mujeres desaparecidas. Hay una ola de mujeres que se salen de sus hogares, pero luego son encontradas.
De igual manera, la Secretaría de la Mujer de Nuevo León ha restado importancia a la situación. Pero según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en Nuevo León cada dos días una mujer no llega a su hogar. Déjame preguntarte directamente, ¿ese argumento que te plantea esta persona que entrevistaste se sostiene? Es decir, ¿realmente un porcentaje muy grande de mujeres potencialmente desaparecidas son desaparecidas o no están localizables porque se les acabó la pila, porque se les olvidó hablarle a los papás? ¿Se sostiene ese argumento o en la práctica no se sostiene?
No, en la práctica no se sostiene, y justamente a la hora nosotros de entrevistar a los familiares, normalmente son las mamás, pero también los papás, familiares de las desaparecidas, lo que nos dicen es esto, es yo fui a dejar a mi hija a la parada del camión y de pronto ya no llegó, o mi hija se fue a trabajar y de pronto ya no llegó. Entonces, Ni siquiera es necesariamente que hayan ido a una fiesta o que se hayan ido con el novio. O sea, son mujeres que salieron a la escuela, que salieron a trabajar y no regresaron. Y no porque se hayan ido voluntariamente, ¿no? Que este es otro de los argumentos. Muchas veces lo que nos decían es, bueno, es que en realidad es porque se van de sus casas, porque hay violencia dentro de sus casas. Y esto nos lleva a otro punto muy importante de lo que investigamos nosotros. Hace unos años se decretó la alerta de género en 5 municipios de Nuevo León. Estos 5 municipios que tienen pues muchas denuncias de diferentes cosas de violencia contra las mujeres, se decreta alerta de género. Hoy, 5 años después casi de que se haya decretado esa alerta, 4 de estos municipios son los que concentran la mayor cantidad de mujeres desaparecidas. Entonces, ¿de qué nos habla esto también? De que aun cuando supuestamente en el papel hay medidas gubernamentales para combatir la violencia de género, pues no está sirviendo de mucho si en los municipios que tienes activada la alerta de género siguen desapareciendo la mayor cantidad de mujeres.
Durante la investigación, revisaron 2 bases de datos que incluyen las identidades de más de 1.700 mujeres desaparecidas en Nuevo León, hasta donde tengo entendido. Detectaron fallos como falta de información, pues francamente elemental, altura, color de ojos, etcétera. ¿Cuáles otras omisiones encontraron y qué efecto tienen esas omisiones, que suenan esenciales, en cada proceso de investigación?
Totalmente, como dices, León, esto yo creo que es una de las partes más alarmantes de lo que encontramos. Al tener acceso a estas bases de datos, como tú bien dices, podíamos ver el registro de cada una de las desaparecidas, que tenían señas particulares, lugar de desaparición, edad, este tipo de cosas, que son esenciales incluso porque vienen en la ficha de búsqueda, esta ficha que se publica en redes, que se pega en los lugares, impresa, etc. Y hay errores, como por ejemplo, que a la hora de que la familia dice mi hija desapareció o fue vista por última vez en tal lugar, lo que capturan es un lugar que está a kilómetros de ese lugar. Otras cosas como poner mal el apellido de la desaparecida, una víctima que se apellidaba Fernández y le ponen una cosa como Gómez, cosas que nada que ver, o cosas de verdad que ya son al grado del absurdo. Por ejemplo, no les piden a los familiares foto de la desaparecida. Y es una locura, ¿cómo vas a buscar a alguien que ni siquiera sabes cómo se ve?
¿Y por qué? ¿Por omisión? ¿Por incapacidad? ¿Por cómo explicas eso que me acabas de decir? Eso es incomprensible.
Correcto, pues yo creo que ahí de todo un poco son omisiones, sí por incapacidad, también por cómo están rebasados los ministerios públicos en Nuevo León. Cada ministerio público no tiene el tiempo, no tiene las herramientas para dedicarle a una víctima, a una persona que llega a denunciar que su familiar está desaparecido.
Al regreso hablaremos del caso que dio a conocer la crisis de las desapariciones más allá de las fronteras del Estado y de México, el asesinato de Devani Escobar.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Estamos conversando con la periodista de N+, Alejandra Barriguete.
Un año del hallazgo en Nuevo León, México, del cuerpo de la joven Devani Escobar, que fue centro de atención nacional y símbolo de la violencia en contra de las mujeres.
En abril del año pasado, Devani Escobar, de solo 18 años, fue reportada como desaparecida. 11 días más tarde, encontraron su cuerpo en el fondo de una cisterna de un motel ubicado en Escobedo, Nuevo León.
Aún se desconoce cómo terminó su cuerpo en la cisterna de este motel y tampoco les han informado quiénes son los presuntos responsables.
El caso causó indignación. La autopsia reveló que había sido asesinada, pero todavía no se sabe quién mató exactamente a Devani Escobar.
¡Nos falta Devani!
¡No estamos todas!
Son las consignas a un año del feminicidio de Devani Escobar en Nuevo León.
En medio de una jornada de protesta, sus padres siguen exigiendo justicia.
Que estamos cansados, hartos de toda esa impunidad que hacen las fiscalías locales. Y que la Fiscalía General de la República se ponga a hacer su trabajo.
El caso trágico de Devani Escobar, que como nos explicabas, pues digamos marcó el principio de esta investigación, es emblemático de muchos de los vicios que describes ahora. Su padre, a quien hemos entrevistado aquí en Univisión Reporta de manera muy, muy emotiva e indignante después de escucharlo, ha dicho que su hija sigue siendo víctima de muchas cosas, pero sobre todo de la incapacidad del Estado, si no es que algo peor. ¿Qué lecciones puntuales ofrece el caso de Devani?
El caso de Devani, ¿qué provocó? E incluso otros familiares de otras desaparecidas nos lo decían. Provocó que todo el mundo, de verdad, no solo en México, hasta en otros países, volteáramos a ver a Nuevo León, pusiéramos el ojo ahí y quisiéramos saber qué estaba pasando. Y el caso de Devani, aún siendo un caso tan emblemático, que tuvo tanta atención mediática, que supuestamente tuvo tanta atención incluso del gobierno, ¿no?, del gobernador mismo, de que otras familias jamás tienen acceso a siquiera a esas cosas. Aún en este caso vemos una serie de fallos, de omisiones. El mismo papá de Devani, nosotros también lo entrevistamos para el reportaje de Desaparecidas e Ignoradas, y hay un momento en el que él nos cuenta que cuando está todavía a la búsqueda de Devani, llega de pronto el entonces fiscal Rodolfo y le dice, ya la encontramos, estaba aquí. Le dice, no me vengas a decir que acabas de encontrar a Devani donde buscaste 3 o 4 veces. ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿buscaste mal? ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo, no habíamos buscado tantas veces, nada más una. Y el señor Mario lo dice, es que no jueguen con mi inteligencia.
Una familia mexicana está de luto llorando la muerte de su hija que había desaparecido. Y es que la Fiscalía de Nuevo León en México confirma el hallazgo del cuerpo de Yolanda Martínez.
Esta joven de 26 años de edad que salió de casa de su abuela a buscar trabajo y ya no regresó.
Sin embargo, las autoridades afirmaban durante semanas que la mujer se había ido por su propia voluntad.
El caso de Yolanda, que también logró tener muchísima atención mediática, tiene esta misma serie de fallos, de omisiones. En el caso de Yolanda, por ejemplo, finalmente quisieron cerrar la carpeta de investigación diciendo que ella se había suicidado y ya. Cuando nada de las evidencias que hay dentro de la carpeta señalan que eso haya sucedido. En el caso de Yolanda, en el caso de Devani, aún siendo casos tan mediáticos, con tanta atención mediática y del gobierno, no se logra tener justicia el día de hoy y ya va un año de eso.
Así es. ¿Qué papel juega la impunidad sistémica en México en todo esto? Me refiero por impunidad a la seguridad que tienen quienes desaparecen o matan a las mujeres, la seguridad de que es muy poco probable que los encuentren, detengan y mucho menos condenen. No sé si en el reportaje y el trabajo que ustedes hicieron llegaron a concluir qué papel juega ese factor, pero me parece ineludible, ¿no?
La impunidad, pues, es la columna vertebral un poco de cómo están sucediendo las cosas y de que esto siga sucediendo y hasta que no haya alguna medida que verdaderamente ayude a esto. Por ejemplo, en 2021, cuando supuestamente solo hubo 13 mujeres desaparecidas, la Fiscalía de Nuevo León abrió 180 carpetas por desaparición de mujeres, de las cuales para mayo del 2022 aproximadamente 85 seguían el trámite. El resto, digamos que fueron localizadas en algún momento, pero la diferencia que encontramos nosotros entre mujeres desaparecidas y las carpetas son cada vez más significativas. Es decir, conforme pasan los años, cada vez se abren menos carpetas de investigación de mujeres que desaparecen.
Y es que esa es la pregunta. Es decir, en términos generales, ¿por qué desaparecen las mujeres en Nuevo León? ¿Sabemos por qué y para qué? trata de personas, feminicidios, explotación sexual. ¿Qué encontraron?
Todos los expertos apuntan, e incluso algunas autoridades también. Ahí mismo tenemos a la Comisionada Nacional de Búsqueda, que nos habla que por el perfil de las mujeres que están desaparecidas, sus edades, otras cosas. ¿Y qué nos encontramos a la hora de saber qué pasa con estos dos fenómenos, no? La tasa de denuncias de trata por cada 100,000 habitantes en Nuevo León es de 1.3 por cada 100,000 habitantes. Es más del doble de la media nacional. Pero no así las sentencias que hay, sí, las resoluciones, las sentencias que hay por este mismo delito. Entonces, ¿qué pasa? De pronto hay denuncias que terminan en nada. Sabemos que Nuevo León es uno de los estados con mayor índice de trata para fines de explotación sexual, pero no por eso hablamos de sentencias, hablamos de resoluciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues una total impunidad. Sabemos que esto está sucediendo, sin embargo, sabemos que esto no necesariamente es castigado.
Un reporte de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos mostró que casi la mitad de las mujeres que han desaparecido en Nuevo León son menores de 19 años.
El grupo etario más afectado es las jóvenes entre los 15 y los 25 años, pero principalmente entre los 15 y los 18, 14 y 19.
De acuerdo con la asociación, el alto número de feminicidios, desapariciones de mujeres y delitos de violencia familiar y sexual en el estado es inaceptable. Y calificaron el problema como una grave crisis de género e impunidad.
En los primeros 4 días, pues no nos atendieron porque no había sistema en el internet. Fue un viernes, sábado y domingo, y hasta el lunes 4 que ya se pudo hacer esta denuncia virtual. Me dijeron que me iban a atender en la búsqueda, cosa que no fue así.
Les mencioné, les ubiqué, bueno, los llevé a los lugares de las personas que ella frecuentaba o con quien podía estar, pero no encontramos nada y pues ya después de ahí yo empecé sola.
Hemos escuchado en Univisión Reporta a muchas madres que están atravesando por esta tortura, esta pesadilla, que aseguran que la única ayuda real que reciben proviene de otras madres buscadoras, de colectivos de buscadoras. Nos dicen con la voz temblorosa de indignación que las autoridades no ayudan en nada, en algunos casos en nada. ¿Hay un desamparo sistemático de los padres que buscan?
Sí, sin duda, León, yo diría que sí. Esto no nada más en Nuevo León, sino en todo el país. Hemos visto que los colectivos de búsqueda desafortunadamente se han tenido que volver, pues, en realidad expertas forenses, expertas que nadie en el mundo debería de terminar haciendo esto para encontrar a su familiar, para encontrar a su hija. Y aún así, a pesar de todas las herramientas con que ellas mismas, ellos mismos se van ayudando y se van protegiendo, siempre van a ser limitadas conforme a las herramientas que el gobierno sí tendría y sí tiene para buscar. Entonces, ante un desamparo sistémico, como bien lo dijiste, las madres, sobre todo las madres buscadoras, pues son quienes terminan eso, realizando labores de búsqueda, que si bien pues algunas dedican el resto de su vida a hacer eso, no tienen la preparación y las herramientas, sobre todo, que el gobierno sí tendría.
A ver, Alejandra, terminemos con esto entonces. Los periodistas estamos acostumbrados a ofrecer diagnósticos, no soluciones. Pero tú conociste este tema y lo sigues conociendo a profundidad. ¿Y has notado algunas áreas específicas en donde un cambio podría resultar positivo para acabar con esta crisis? Por eso quiero preguntarte, dado que te has metido a fondo en un tema terrible, ¿qué tiene que pasar para que esta crisis de desapariciones, sobre todo de mujeres, se detenga? Pienso en Nuevo León y en México. Dime, por último, 2 cosas que si tú pudieras, como joven mujer mexicana, cambiar, ¿cambiarías para que esta crisis se detuviera?
Bueno, en realidad creo que quien tiene el poder para acabar con esto sí es el gobierno, el Estado. El Estado tiene herramientas para poder terminar con esto. A ver, una de las cosas que vimos es que herramientas como la alerta de género, por ejemplo, de pronto son recortadas, les recortan el presupuesto a la mitad en momentos muy álgidos de violencia contra las mujeres. Entonces, sí hay medidas gubernamentales que impactan directamente. Esta otra cuestión de la cual hablábamos muy al principio de registrar a las mujeres como no localizadas en lugar de registrarlas como desaparecidas. Eso incide directamente en la búsqueda en las primeras horas, que son vitales. Entonces, el gobierno sí tiene las herramientas para poder terminar con esto, para poder terminar con la impunidad en un tema tan, tan delicado y tan complejo como es este.
Cuando dices gobierno, ¿te refieres al gobierno de Nuevo León o al gobierno en general en México, federal, estatal?
Al gobierno en general. En este caso específico, por supuesto, que al gobierno de Nuevo León. Como pudiste ver, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar no solo a las funcionarias, incluso tuvimos que terminar pues encontrando al gobernador después de que durante meses nos negó entrevista. Tuvimos que llegar y abordarlo como pudimos. Y bueno, cuando le preguntábamos de este tema, él nos daba una respuesta que hubiera podido responder para cualquier problema que haya de gobierno, no para algo tan delicado como son las desapariciones. Su respuesta fue: estamos trabajando todos los días para que esto no suceda. Que es lo mismo que podría decir para el robo de autopartes, que para la falta de agua, que para cualquier cosa.
Estamos todos los días trabajando y los martes todos los días reunión con el fiscal para ir resolviendo el tema. Pues estamos trabajando para que cada vez sea menor.
Es una respuesta verdaderamente escueta, sobre todo para un tema tan delicado y tan central como es la vida y la desaparición de mujeres, ¿no? Perdón, pero el gobernador es la cara del gobierno, ¿no? Y es quien, en ese sentido, debería tomar las riendas. En abril del año pasado, tras la desaparición de Devani y que se da a conocer varios casos similares, él emite un decreto donde dice que va a haber 200 elementos y otras medidas para que esto deje de suceder, para buscar a las mujeres. Nos encontramos un año después con que seguimos en los mismos puntos. Pareciera que no importa qué tanto estalló mediáticamente este caso, porque las autoridades siguen con una respuesta pues casi nula.
Y como Nuevo León, en tantas partes de México. Alejandra, gracias por tu tiempo y por esta charla. Gracias.
Muchas gracias a ti, León.
Después del asesinato de Devani Escobar, el gobernador de Nuevo León anunció un decreto extraordinario para la búsqueda de mujeres. El nuevo plan incluyó incrementar el número de policías destinados a las búsquedas, reforzar la comisión local y mejorar el trabajo entre instituciones. Pero un año después, la crisis de desapariciones, feminicidios e impunidad en Nuevo León continúa. Esta pregunta es para ti. ¿Qué tiene que pasar para que cambie esta tendencia? Para que se acabe la crisis de desapariciones en Nuevo León y en el resto de México. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Waleska Mansi. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. boostmobile.com para detalles.
Hola, mi gente de Estados Unidos. Yo soy Claudia Martín y quiero invitarte a disfrutar de El Amor No Tiene Receta, una hermosa y fascinante historia donde interpreto a Paz Roble, una mujer valiente, amante de la cocina, que tiene la esperanza de encontrar a su hija que le arrebataron al nacer. La llegada a su vida de Esteban cambiará su destino para siempre.
El Amor No Tiene Receta, de lunes a viernes a las 10 por Univisión.